Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo muy bien, que vaya lo mejor posible, como siempre. Y hoy estamos por aquí con un nuevo episodio en el que vuelve David Olivares de PsicoRun Project, nuestro psicólogo de confianza y especializado en running, en entrenamiento de running. Como te comenté en el último episodio que vino él, que es el 69, lo hago referencia a esto en el propio episodio, en la conversación que hemos tenido. Pues bueno, te comenté que quería que pudiéramos tener más conversaciones con él, hablar de cosas importantes, y creo que la de hoy, pues bueno, se las trae, porque hablamos de un fenómeno que verás que no vamos definiendo al final como ansiedad precompetitiva, pero sería como la manera de decirlo, aunque creo que a David no es lo que más le gusta, pero para decirlo claramente, esos nervios y esos incluso, bueno, esos momentos de tensión que nos pueden llevar a cometer errores antes de la carrera, ¿no? Esa sería la clave de la conversación de hoy. Fue algo que se nos ocurrió a los dos porque creemos, y él con los corredores que trata también, él cree que es uno de los mayores problemas toda la mochila que nos cargamos cuando vamos a competir. Así que nada, no voy a enrollarme más, solo espero que puedas disfrutar del episodio. Voy a dar paso a la conversación, que la verdad que además decirte que ha sido muy fluida. No ha habido, si te fijas o si lo quieres detectar, no hay ningún corte de audio, que cuando estoy yo solo pues muchas veces tengo que cortar, parar. En este caso no ha habido ningún corte, ha sido todo fluido y creo que puedes sacar muchas conclusiones, así que coge papel y boli para apuntar todo lo que nos tiene que contar acerca de esa ansiedad precompetitiva y cómo puede ayudarnos a manejarla un poco mejor. Así que doy paso a la entrevista. Espero que la disfrutes de la mano de David. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, pues nada, ya estamos por aquí. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Kilómetros de Entrenamiento con David Olivares. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Nada, encantado. La verdad que según me han comentado fuentes cercanas y escuchantes, oyentes, el último episodio creo que gustó mucho, por eso también estamos aquí de nuevo, que era algo que, bueno, yo creo que los dos queríamos seguir colaborando en ese sentido, pero la verdad que sí que me han dicho que ha gustado, que ha gustado, o sea que a ver hoy qué tal se da.
Me alegro, me alegro. Espero que también cumplamos por lo menos un poco la expectativa y ese porcentaje también.
Perfecto. Decir que si estáis aquí de nuevas, este será el episodio 79, si no me equivoco, tengo que comprobarlo bien, sí, el episodio 79, y el anterior fue el episodio 69, ¿vale? El anterior con David, para que lo tengáis en cuenta, por si queréis repasar alguna de las cosas que hoy vamos a pasar un poco más por encima, seguramente, y eso, que en el otro episodio lo hablamos un poco más. Y hoy ya vamos a entrar en materia, de hecho, creo que este es un tema que ya nos va tocando muy de cerca a la mayoría de corredores, medio maratonianos, 10 kilómetros, maratonianos, todos los corredores, porque empieza la temporada de otoño. Y esto sale después, por ejemplo, justo después de la maratón de Berlín. Lo estamos grabando antes, entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con el campeón del mundo, con el resto de corredores que nosotros llevamos. A ver. Pero bueno, que creo que son temas interesantes hablar de antes de la carrera, así que vamos a entrar en ello. Entonces yo sí que la primera pregunta la quería plantear, que dentro de las etapas de la carrera, entiendo que una de las que genera más agobio suele ser el antes, ¿no? Que es un poco sobre lo que vamos a centrar hoy todo. Y quería pues comentarte cuáles son esos puntos quizás o cuál es la parte principal de esos problemas, entre comillas, antes de la carrera. Si tiene algún nombre concreto, que creo que sí. Así que bueno, que nos expliques un poco más de ese antes.
Sí, no, al final lo que suele ocurrir en muchas ocasiones es que ya no solamente la noche de antes o los momentos antes de arrancar, sino las semanas de antes, todos los meses que estamos, ¿no?, planificando, preparando una carrera con toda esa carga de ilusión, con toda esa carga de entrenamiento, se acaba generando, ¿no?, también una carga mental, una carga cognitiva de la gran cantidad, ¿no?, de tiempo que dedicamos a pensar sobre entrenar, a planificar esa competición, ese viaje, etcétera, ¿no? Entonces, debido un poco a toda esa gran carga también psicológica que tiene la preparación de una carrera de larga distancia, como bien decías, maratones o medias maratones, aparece uh-huh. la dichosa y temida ansiedad precompetitiva, que, bueno, es algo que parece que solamente o hasta ahora se limitaba, ¿no?, a lo aceptábamos como válido en deportistas de élite, deportistas profesionales, y parece que en el deporte amateur como que nunca se ha prestado del todo, nunca hemos podido prestar del todo la atención necesaria a ello, ¿no? Entonces, claro, sin duda, uh-huh. dentro de los distintos momentos de la planificación y de la competición deportiva, ese antes, si transformamos, ¿no, Javier?, la palabra agobio en un término un poco más concreto dentro del ámbito psicológico, se suele traducir, por desgracia, en una ansiedad competitiva o precompetitiva bastante elevada.
Vale, o sea que claro, que al final sí, el agobio suena un poco más suave, ¿no? Quizás.
Exacto.
Que ansiedad, ¿no? Que ya parece como un diagnóstico casi.
Eso es, sí, sí.
Y bueno, dentro de... entiendo que también es algo normal, ¿no? Como has dicho, entiendo que es algo normal tenerlo. Lo que pasa que quizás más es, hay que entrar un poco en la gestión, ¿no?, de esa ansiedad.
Exacto. Fíjate, aquí como que aceptamos o que también hemos normalizado en nuestras vidas. Otra cuestión es que tenga que ser uno normal, ¿no? En eso no nos metemos. El tema, por ejemplo, del estrés en el trabajo. Parece que uh-huh. es como lo habitual y es como todo lo que aceptamos. Sin embargo, cuando una carrera, una competición nos pone muy nerviosos o nerviosas, nos sentimos muchas veces como que lo estamos exagerando, que lo estamos magnificando, que somos unos bichos raros o que esto es que seguro que no es para mí o lo que sea, ¿no? Y en efecto, como tú bien dices, Javier, al final es una situación o una cuestión que es perfectamente normal y comprensible que nos ponga nerviosos. Al final, al igual que en otras muchas emociones, si nos pusiéramos a hablar aquí de gestión emocional muy básica, son mecanismos que tenemos en nuestra cabeza de adaptación a la situación y de preparación un poco para la acción. Entonces, que una competición, que el participar en una carrera nos genere una serie de síntomas fisiológicos, incluso también cognitivos de ansiedad, es perfectamente normal. Implica, de hecho, hasta un punto, yo siempre digo que es hasta positivo, porque indica que esa competición, esa carrera o ese reto que te has marcado tiene una importancia elevada para ti. Si tiene una uh-huh. importancia elevada para ti es porque realmente estás muy comprometido con el entrenamiento, muy comprometida con el entrenamiento, con la mejora, ¿no? Y eso indica que hay, digamos, un buen match con la parte del running. Entonces,
claro.
Sí, obviamente, si se mantiene dentro de unos niveles, si es algo que podemos llegar a manejar, y ahora entraremos más adelante en este mismo podcast, ¿no?, este mismo episodio, en cosas que podemos ir haciendo, hay que normalizarlo y hay que saber que realmente forma parte de nuestro ADN el hecho de ponernos nerviosos por las cosas y, obviamente, con la gran cantidad de tiempo que dedicamos a pensar sobre entrenar, a planificar, a todo, pues es normal que esta situación nos pase y, como digo, hasta un punto es positivo.
Vale, perfecto. Sí, a ver, yo creo que eso que has dicho lo veo, o sea, también me siento muy identificado, ¿no? Como, vale, te preocupa, por decirlo de algún modo, uh-huh. pero porque también es importante para ti y eso tampoco es malo. Exacto. Simplemente a lo mejor, o sea, para eso estamos también aquí, para dar un poco de herramientas que podamos gestionar eso mejor, tener ciertos recursos. Y sí que también tenía aquí apuntado, que me habías comentado tú también, pues que el tema de la ansiedad, ¿no?, como ese mecanismo quizá de adaptación. ¿Podemos Exacto. hablar un poco de eso?
Claro. Al final, lo que está haciendo nuestro organismo, tanto a nivel de recursos psicológicos, poco de atención a recursos también puramente fisiológicos en cuanto a las hormonas que se segregan, que son necesarias, es prepararnos para la acción. Entonces, uh-huh. hay un concepto que se utiliza bastante en psicología deportiva en general y aplicado al running y en determinados momentos de planificación de la carrera es importante, es el del, Javier, el del nivel óptimo de activación, ¿vale?
¿Vale?
¿Por qué? Porque es el hecho de que si reconocemos este mecanismo y conocemos y sabemos en profundidad que este mecanismo de adaptación cumple un poco, ¿no?, esa preparación para la acción, si sacáramos aquí los libros de fisiología básica y cómo es la respuesta humana a un estímulo estresante, veríamos que eso, que realmente todo lo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo durante esos momentos previos a la competición nos está preparando para la misma. no es que nos esté restando para la misma. Entonces, algo que hay que entrenar en competiciones de ensayo previas, incluso también durante toda la fase de entrenamiento, es el de regular o por lo menos, Javier, identificar ese nivel de activación óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos estar activados, si lo hiciéramos de una manera simplista o básica, por así decirlo, del 1 al 10, o incluso también según un poco los niveles de ansiedad que estemos un poco manejando, del 1 al 5. ¿Vale? Es decir, siempre antes de cualquier competición o de cualquier cuestión que nos pone un poco a prueba, podemos un poco regular o intentar analizar, intentar hacer una pequeña introspección de en qué punto estamos del 1 al 5 en cuanto a esa activación. Y hablo de la palabra activación para desterrar un poco esa parte, como digo, de que la ansiedad, con ese matiz negativo que tiene ese término, ¿no?, nos está restando para ese momento. Entonces, si en todos los entrenamientos tenemos un nivel de activación de 5, como entendiendo que el 5 como el máximo, algo tenemos que cambiar en nuestra rutina, si no solamente en nuestras rutinas deportivas, sino también en nuestras rutinas diarias, personales, laborales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de identificar o de ir ajustando el nivel de activación óptimo que tenemos o que necesitamos para cada uno de los tipos de objetivos que nos implican.
Vale. Ya sean entrenamientos, ¿no? Bueno, sí, comenta.
Exacto. O competiciones. En el sentido de que, por ejemplo, habrá competiciones que si, por ejemplo, vamos a acompañar, en los casos de personas que pertenecen a un club de running o de atletismo, vamos a acompañar a una persona en sus inicios en la competición o hacer un poco de liebre, o simplemente nos apuntamos a una carrera, a la carrera de nuestra ciudad, por disfrutar y por divertirnos. Ahí el nivel de activación que necesitaremos será mucho más bajo que en aquellas carreras en las que sí que busquemos un objetivo ambicioso, como comentábamos en el episodio anterior, un objetivo puramente, ¿no?, de resultado. Entonces, ahí necesitaremos un nivel de activación por lo menos diferente. También es cierto que en este tipo de valoración, en este tipo de escala, la cuestión es hay que personalizarlas o individualizarlas mucho porque, como digo, desde la propia escala de valoración hasta el punto exacto que necesitamos de esa activación para ponernos las pilas y para prepararnos a la acción es algo que cambia mucho en muchas diferencias individuales en cuanto a género, en cuanto a edad, en cuanto a nivel, por así decirlo, ¿no? Pero la cuestión es ir trabajando poco a poco dentro de esa activación o esa ansiedad el nivel justo que tú necesitas para cada momento y ir sabiendo cómo lo podemos un poco bajar en caso de que exceda ese punto o cómo lo podemos subir en caso de que nos veamos bajos, ¿no?, de esa activación, porque la baja activación también se relaciona, Javier, con una baja motivación. Si yo tengo para mí una competición para la que me está preparando meses, pero por la propia frustración o el cansancio acumulado o el sobreentrenamiento, al final llego y es que no tengo ganas y me suena la alarma, ¿no?, para irme para el cajón de salida y es que estoy desconectado total de esa situación de competición, ahí también hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo a nivel, sobre todo, cognitivo, a nivel psicológico. Vamos a visualizar realmente qué es lo que buscas, qué importancia tiene para ti esta competición. Y hay que ir un poco también hilando para llegar al cajón de salida y en el momento en el que se da el disparo de arranque, ¿no?, con el punto más o menos, no a lo mejor de manera perfecta y concreta, pero más o menos óptimo para afrontar bien esa carrera. No sé si me...
Sí, o sea que ahí, por resumir también un poco esa parte, creo que consideras, ¿no?, y es importante poder dedicar tiempo a lo largo de nuestro proceso de entrenamiento a ser capaces de controlar un poco más. Yo creo que eso, por tirar una piedra a la mayoría de personas, a favor de la mayoría de personas que pueden estar escuchando, yo creo que alguna vez lo comentó conmigo, yo personalmente como corredor, no en esa faceta más de corredor, yo no me apunto a muchas carreras, pero sé que ese punto fue negativo, por ejemplo, cuando bajé de las 3 horas en Madrid porque mi activación era muy alta porque yo no lo había practicado. Exacto. Y ahora lo pienso y digo, joder, si hubiera ido a alguna carrera más, a lo mejor podría haber practicado más ese punto, ir al dorsal, incluso a la propia feria del corredor, que ya te va generando ese nivel o va aumentando ese nivel de activación, vas entrando...
Esas mariposas, ¿no?
Sí. Claro, más si hay viajes de por medio incluso, y encima tienes a lo mejor un objetivo de tiempo, como era mi caso, y el otro día una persona, uno de mis corredores también le pasó, dijo, no me ha ido bien en la carrera, pero tenemos mucho tiempo todavía para llegar a Valencia, en este caso el Maratón de Valencia, y digo, vale, pues lo que tenemos que intentar hacer es ir a más carreras porque es verdad que con el parón de verano y todo no nos habíamos apuntado a ninguna, no tenemos ningún punto intermedio entre Valencia y el día de hoy. Exacto. Y entonces se lo dije, digo, creo que es una buena manera intentar introducir ciertas carreras. Y digo tirar una piedra a favor porque yo sé que la gente mucha está deseando apuntarse a carreras, así que bueno, adelante, dentro de que no sea una locura, pero creo que podría ser una estrategia, ¿no? Como una idea.
Totalmente. Sí, al final, si en el anterior episodio decíamos, ¿no?, que la respuesta del psicólogo y casi también del entrenador era que depende, ¿no? Aquí quizá la cuestión es también trabajar el hecho de que en el término medio está la virtud. Apuntarse a muchísimas carreras y competir los fines de semana, sabemos que fisiológicamente, creo que en esto compartimos la opinión, ¿no? No es bueno y no se crean las adaptaciones necesarias o las destruimos incluso. Pero es verdad que tener algún objetivo intermedio ya nos daba la práctica un poco de todas las estrategias cognitivas, como ya comentábamos, que se pueden poner en marcha. Pero esto es algo que tampoco hay que dejarlo solamente para la parte
De
de las
carreras,
competiciones o de las carreras, sino
claro.
también ir un poco trabajándolo de base durante el entrenamiento. Y aquí hay una
Vale.
cuestión fundamental, Javier, que es la de dedicarle tiempo. Me explico. Al final, ¿no? Personas que pues, me contactan por las redes sociales o vienen un poco a algún, estos podcasts, ¿no? Estas cosas. Y es que, claro, es que David, tengo una carrera la semana que viene, es la maratón de Berlín, por ejemplo, y es que
Sí.
estoy nerviosísimo, nerviosísima y necesito. Vale, pues podemos dar alguna pauta para relajarnos, pero en una semana no vamos a conseguir nada. En el
Claro.
sentido de que para llegar en un nivel de activación óptimo y para evitar que esa activación sea una ansiedad destructiva, necesitamos durante no solo semanas, meses, realmente poner en práctica un montón de cuestiones. Y también un montón de cuestiones puramente de darnos cuenta o de reflexionar en muchas ocasiones dónde están nuestros pensamientos. Ya hablamos en el podcast anterior un poco de esa ansiedad anticipatoria, ¿no? De la polarización, de la visión catastrófica. Pero además de todo ello, ir detectándolo también en la fase de entrenamiento, también hay que saber en cada entrenamiento, en cada tirada larga, ¿no?, que vayamos a ir, podamos ir haciendo, dónde está nuestro foco de atención, qué es lo que pasa por nuestra cabeza. Ir un poco regulándolo, ir un poco trabajándolo y ganando mucha consciencia, perdón. Eso es lo que también luego nos da pie a poder regular ciertas cosas las semanas o los momentos antes de una competición, ¿no? Entonces, hay que, si queremos realmente llegar a los que nos estén escuchando después de Berlín, el objetivo de Valencia, que aquí a nivel, digamos, de España suele ser un objetivo con un
Sí, muy común
vasto número de corredores y
sí. No, ahora
corredoras.
se abren un montón igualmente, ¿eh? O sea, ahora
Exacto.
tenemos delante muchos.
Eso es. Que lo cojan con tiempo, ¿vale? Y que cojan con tiempo el hecho de saber relajarnos, saber identificar esos patrones que ya comentamos tan distorsionados, e ir un poco, que ahora entraremos en el tercer punto de hoy, ir un poco poniendo en práctica rutinas y cosas nuevas que nos lleven un poco a una visión distinta. Y a bajar o subir esos niveles de activación y llegar con menos estrés a la carrera.
Vale, o sea, como que yo creo que de esta parte sí que subrayaría un poco la frase, ¿no? O sí, nivel óptimo de activación. Sería ese
Exacto,
punto,
totalmente.
como a lo mejor intercambiarlo por siempre, siempre, a lo mejor la palabra ansiedad, ¿no? O sea, intentar no siempre estar hablando de estoy agobiado, estoy ansioso, estoy, sino puedo estar más o menos activado, puedo intentar también gestionar ese nivel de activación llegando a un punto óptimo. Y creo que también es muy importante lo que has dicho, también según la tarea. O
Totalmente.
sea, porque muchas veces, eso creo que alguna vez aquí lo he comentado en el podcast y siempre de Manu, un entrenador que es especialista en montaña, y siempre me hizo mucha gracia cómo llamaba él a los entrenamientos en los que el nivel de activación es muy alto y salen entrenaciones, que no son ni entrenamientos ni competiciones, que es que
Exacto.
haces una entrenación y que significa, claro, y creo que eso también depende mucho del nivel de activación. Y yo, por poner un ejemplo, a mí me ocurre mucho la bici estática, que me parece mentira. Me subo con cero activación, desmotivado absolutamente, y empiezo pues o a ponerme música o en la televisión algún directo o alguna serie. Me vicié a la serie del Tour de Francia de Netflix porque estaba montando en la bici estática, claro, y
Claro.
empezaba a ver a los tíos subir ahí unos puertos en los Alpes y acababa con unos niveles que en vez de hacer un entrenamiento de baja intensidad, acababa pues en zona 4 o
Una
5 de
cuatro.
pulsaciones, claro, y decía, madre mía, estoy ahora por las nubes. Y es como, bueno, es que a lo mejor para ese entrenamiento tampoco hacía falta ese nivel de activación, ¿no?
Eso es.
Y yo lo conseguí al final por agentes externos, como podía ser la motivación que a mí me daba. O la activación que me daba, pues el ver a ese documental, por ejemplo, en el tour, o música a todo volumen y todo. Y es como, bueno, a lo mejor yo no necesitaba esto hoy.
Claro, exacto. Y al final viene el identificarlo, como decíamos, y el encontrar también forma de un poco ir regulándolo. Al final también, ¿sabes qué ocurre en muchas ocasiones, o la mayoría de ocasiones, Javier? Que el ver que esto lo podemos un poco llegar a controlar hasta ciertos límites o un poco dominar, al final lo que hace es quitar un poco esa losa de esa ansiedad anticipatoria, de esas anticipaciones tan
Vale.
negativas. Si nosotros realmente vemos que tanto en nuestro día a día, como en carrera de preparación, como en todo, podemos llegar a regular esas cuestiones, parece que visualizamos menos lo catastrófico, lo negativo que nos pueda pasar, porque tenemos
Vale.
muchos más ejemplos, muchos más anclajes a los que agarrarnos en cuestiones positivas o cosas que hemos ido experimentando en positivo, ¿no? Y nos resta esos miedos, nos puede llegar a restar esos miedos sobre las potenciales malas experiencias que podamos llegar a vivir. Entonces, al final también es una manera no solamente de encontrar el punto óptimo para que tu cuerpo fisiológicamente y tu mente estén enfocados en el punto que esa carrera necesita para ti o ese entrenamiento, como tú decías, sino también para que haya menos miedos y si hay menos miedos, al final va a haber más autoconfianza. Entonces va todo bastante hilado y al final todas las herramientas o todos los conceptos psicológicos que vamos trabajando aquí, al final lo que hacen es, sumados, prepararnos un poquito mejor, ¿no? Para correr y disfrutar más.
Claro. Bueno, perfecto. Entonces sí que aquí una pregunta que quizás es breve porque se está contestando sola quizás, pero sí que yo te quería preguntar si como tienes ya experiencia trabajando con corredores estas facetas, ¿no? Más como dijimos en el primer episodio donde te presenté, que al final sí que este servicio que estás haciendo de acompañamiento psicológico a corredores, cada vez tienes más personas atendiéndoles en ese sentido, y supongo que sí que se le da poca importancia a esto, ¿no?
Cuesta, de hecho, abrirse camino en algo tan concreto como dices, esto ha costado, como ya decía, años, pero bueno, ahí vamos. Y sí que es verdad que se le da poca importancia cuando, esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Cuando en realidad todos hemos sufrido de ello, ¿no? Y como decía al principio, al final cuesta ver que algo que realmente ocupa tanto espacio en nuestra vida, es normal que nos ponga nervioso, ¿no? Creo que se da poca importancia y aquí ocurren dos cosas. Muchas ocasiones, y a mí me gusta mucho en mis sesiones de psicología siempre confrontar, y a veces, ¿no? Que al final es normal, ¿no? Al principio, cuando un corredor se sienta delante mío, aunque sea a través de la pantalla del ordenador, ¿no? Y enfrentarle a ciertas ideas o ciertas cuestiones que siempre he interiorizado como buenas, ¿no? Como válidas, a veces es difícil, pero a veces es necesario. Por eso es necesario también trabajar todas estas cuestiones. Pero a mí me gusta debatir o deconstruir la importancia que realmente tiene el deporte y realmente ese reto que se ha puesto esa persona en su vida. Y claro, parece algo como un poco desmotivador, como estás diciendo David, que qué importancia tiene si estoy aquí pagándote y trabajando para ello. Es que muchas veces magnificamos. Y si queremos realmente, si el antes de correr, como decíamos Javier, nos genera tanto agobio, tanta ansiedad, se acaba generando una pelota muy difícil a veces de manejar, a veces es que hay que, quizá ahí tenemos que reducir realmente el valor que esta actividad tiene para mi vida y verlo al final como una afición más. El problema es
Claro.
que claro, la mayoría de nosotros se ha convertido en nuestro estilo de vida y nos aporta muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las primeras cuestiones que hay que romper o hay que descondicionar, si lo queremos llamar así, no sé cómo, no sé qué etiqueta poner ahora, sería realmente la de ver si estamos sobremagnificando esta importancia que
La
tiene una carrera en
actividad en
nuestra vida.
nuestra vida, vale.
Porque al final, claro, parece que en nuestro calendario del año ya tenemos marcados esos objetivos y, ostras, es que como esos objetivos me salgan mal, ¡buah!, me hundo, David, es que no puedo. Vamos a ver, vamos un poco a ver cómo podemos bajar la percepción tan negativa de eso. Y una de las, si esa es la primera pregunta que hago en muchas ocasiones, la segunda. Luego, obviamente, trabajo también muchas cuestiones relativas, como hablábamos en el episodio anterior, de motivación y este tipo de cosas, pero a veces creo que viene bien, y esto ya no solamente para trabajarlo aquí conmigo, los que nos estén escuchando, que lo pongan también, si quieren, en práctica. Que visualicemos cuál sería el peor, peor, peor escenario posible en caso de que las cosas me salieran mal. Incluso ese peor, peor escenario posible realmente no es tan grave. En muchas ocasiones. No estamos trabajando aquí, no estamos hablando de cuestiones que supongan un riesgo real para nuestra vida. Si una carrera nos tenemos que parar, si un avituallamiento nos tenemos que salir a ir al baño, que es algo, una preocupación que muchísimos corredores tenemos, es algo como que nos genera muchísimo miedo, cuando en realidad es algo que es una necesidad fisiológica que la llevamos en nuestro cuerpo y ya está, ¿no? Los peores escenarios posibles, aun de cumplirse, que no se suelen cumplir, realmente no son tan negativos. Entonces, eso nos ayuda a magnificar esa importancia y si eso sumado, obviamente, con otras muchas técnicas de motivación, relajación, y este tipo de cuestiones, ostras, pues hacen que vayamos un poco quitándonos, ¿no?, ese peso. Y es una, respondiendo a esa segunda pregunta, así como decías, que se responde sola en combinación con lo que decíamos antes, uh-huh, es verdad que hay que empezar un poco a ver que realmente esto podemos llegar a disfrutarlo y solamente, de hecho, lo vamos a llegar a disfrutar si le quitamos un matiz de gravedad. Es decir, vale, no pasa nada si en tu carrera, una media maratón, ahora no haces una hora y media. Puede que llegue un día que lo hagas. A lo mejor, cuando, como decíamos, ¿no?, cuando menos te lo esperes o cuando menos importancia quizá le des, ¿no? Hay que ser constante y la constancia no es, es fundamental. Entonces, se le da poca importancia a la preparación mental cuando en realidad es algo que estamos magnificando. Es como un poco irónico, pero ahí está un poco el dilema de estas cuestiones.
Claro, sí, como que ocupa, o sea, en muchos casos que te puedes encontrar es que ocupa muchísimo espacio a nivel mental de importancia, ¿no? Como que de gravedad, como has dicho, pero luego lo que es la preparación o la gestión de toda esa bola que para muchas personas puede ser el correr, uh-huh, no se realiza, ¿no? Sería, exacto, un poco la explicación, o sea, decir, sería, vale, eso es para ti súper importante, pero no se suelen poner estrategias para poder controlarlo y que a lo mejor no se haga tanta bola en algunos momentos. Y ahí a mí sí me gusta evitar ciertos mensajes como que son muy o sí o no, o en el sentido de que muchas veces como ya, pero no es tu trabajo, ya, bueno, pero no, o sea, como que esos mensajes tampoco creo que ayuden en el sentido, bueno, pero si no te dedicas a ello, si ni que fueras atleta de alto rendimiento.
No, claro.
Vale, pero es que ahí te estás yendo al otro lado completamente, es como... Sí, creo que es importante, igual, encontrar ese nivel óptimo, ¿no? A lo mejor en este caso también de la relación que tenemos con la carrera y luego pues sí que no caer, yo creo que ahí a lo mejor esos puntos vienen mucho derivados del tiempo o las distancias, me refiero a la distancia a la que quiere llegar una persona para correr y, o el tiempo o la marca que quiere conseguir y ahí también entrar en un poco el porqué. Pero porque siempre pongo mi ejemplo personal con el tema de las 3 horas y siempre lo digo, fue el peor maratón de todos, casi, o sin el casi. Y entonces es un poco paradójico, ¿no? El decir, oye, donde mejor marca consigues es el que menos has disfrutado. Y ahí fue cuando dije, vale, pues un poco de calma porque yo tampoco estaba corriendo por esto.
Exacto.
Vale, entonces...
Totalmente. Sí. Claro, que un apunte, un asterisco, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de quitar magnitud o quitar gravedad, no implica, ¿no?, que tengamos que hacer caso a ese tipo de mensajes que a veces nos llegan de personas a lo mejor que no entienden, ¿no?, esta afición o esta cuestión, claro, y que tengamos que quitarle, digamos, pues eso, que pase a ser algo que no le dediquemos nada de tiempo. Pero sí que es verdad, sobre todo eso, el matiz de pensar que todo es definitivo. Y a mí, cuando hago autoregistros con corredores, ¿no?, de sobre todo de maratón, que es algo como que hay que dedicarle mucho más peso, más horas de entrenamiento, que siempre se tiene un poco la visión o la percepción de que, claro, es que lo tengo que hacer bien ahora. Esta marca es definitiva. Claro. Esta cuestión es ahora o nunca. Vamos a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Como se suele decir. Realmente tiene muchas opciones y mucho futuro si te lo planificas bien para realmente seguir un poco aprendiendo y disfrutando. Nada es definitivo en esta vida, ninguna marca es la que a lo mejor vas a tener
la última,
ya,
¿no?,
apuntada, claro, para siempre en tu historial, ¿no? Entonces, cuidado. Pero obviamente, claro, de ahí a tampoco pasar a un punto en el que dejemos de dedicarle nada de tiempo a esto, haciendo un poco caso a otro tipo de mensajes, otro tipo de cuestiones, incluso ya no solo que vengan del exterior, sino de nuestra cabeza, que nos esté, uh-huh, por esta propia ansiedad, queriendo, ¿no?, quitar de esta afición que tanto nos aporta, que tanta salud nos repercute, pues tampoco es correcto, ¿no? Entonces, creo que además me ha gustado mucho eso que has dicho, Javier, el hecho de igual de que tenemos que encontrar un nivel óptimo de activación, pues tenemos que encontrar ese balance o ese punto intermedio entre la magnitud o la gravedad que le damos a algo y un poco tomárnoslo como una afición, que es lo que es.
Claro. Vale, perfecto. Entonces, una vez hecho este pequeño paréntesis, sí que vamos a entrar más en estrategias, ¿no?, para antes de correr, antes de la competición, puntos que consideramos importantes, que consideras importantes y que creo que también intentas realizar con las personas con las que trabajas, ¿no? Entiendo.
Exacto, sí.
Vamos entrando poquito a poco con ellos.
Sí, sí. Vale. Una de las cuestiones, al final esto es de psicología sanitaria o clínica pura y dura, pero una de las cuestiones, como decía antes, que obviamente si queremos trabajar o reducir un poco esa sensación de agobio, es aprender a bajar nuestro nivel de activación y para ello toda la o cualquier técnica, cualquier cuestión relativa o orientada a relajarnos es fundamental. ¿Vale? Entonces, casi que a un nivel de fase psicoeducativa, y esto insisto, no solamente en sesiones con un psicólogo, psicóloga, un terapeuta, sino también para cualquier persona que nos oiga desde ya que detecte que esto se le empieza a ir un poco de las manos, esa activación, que dedique, como decía, tiempo a diaria o semanalmente o 3 veces por semana a practicar una de las técnicas que vayan o que tengan como objetivo aprender a relajarnos. ¿Cuál es un poco la más óptima? Volvemos a la respuesta del psicólogo, que depende, porque aquí hay muchas cuestiones que se han puesto muy de moda en los últimos años, desde el tema de mindfulness, desde el tema de trabajos o distintos ejercicios de respiración. No hay una fórmula o una técnica que se ajuste a todo el mundo, pero sí que es cierto que a mí me gusta también recomendar cuestiones que, o una de las técnicas que cumplan como 2 requisitos, Javier, ¿no? Y una es que tenga elementos en el ámbito concreto del running, te digo. Una es que la técnica de relajación que utilicemos module algo de nuestra respiración, ¿vale? Y por otro lado, que la técnica que utilicemos también module o lleve algún matiz relativo a dónde ponemos el foco de atención, ¿vale? Donde tenemos un poco el punto de nuestros pensamientos, ¿vale? Es decir, yo tengo una técnica que me enseñó o que he visto en internet o que he visto en YouTube, vale, genial, ¿cumple un poco esos requisitos? Sí, no. Si no los cumple, vamos a intentar trabajar en otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué estos 2 requisitos? Uno, porque al igual que hablábamos antes de un poco ir tomando el control de esa activación, al final, por ejemplo, la respiración, que es un proceso automático que llevamos en nuestra fisiología, se puede también convertir en algo controlado, en algo que manejemos. Y obviamente, en cuanto a los niveles de activación simpáticos y parasimpáticos, el controlar la respiración y pasar de una hiper a una hiperventilación, quiero decir, a una respiración más pausada y sobre todo más profunda, ¿no? A nivel diafragmático, etcétera, hace que directamente nuestro nivel de activación sea más bajito. Entonces, cualquier técnica de relajación, si queremos que sea efectiva dentro de unos meses en una carrera, ¿vale? Tiene que incluir algo de respiración. ¿Y por qué la parte de la atención? Porque si estamos hablando de la etiqueta ansiedad, ¿no? A un nivel muy reduccionista se suele hablar de que al final la ansiedad es tener o suele venir por tener un exceso de foco en el futuro. Porque como decíamos, el futuro siempre se viene todo lo malo, ¿no? Y muchas veces el foco en el pasado, en cosas que no podemos cambiar, es cuando también, como digo, esto los terapeutas o los compañeros de profesión que me estén escuchando sabrán que esto es muy reduccionista, pero es así, ¿no? El foco de atención en cosas que no podemos cambiar nos lleva a emociones negativas, más relativas a procesos depresivos, etcétera. Entonces, se sobreentiende que si en esos 2 polos aparecen emociones que son disruptivas, en el presente aparece un poco la tranquilidad y la calma, ¿no? Entonces, si utilizamos una estrategia de relajación que a la vez nos conecte un poco con el momento presente y a la vez tenga algo de respiración, vamos a conseguir que a nivel de emociones estemos más centrados en lo que podemos hacer ahora, ¿vale? Que es un poco más proactivo y positivo, y a la vez nuestro nivel de activación simpático y parasimpático baje. Si esas cuestiones las voy poniendo repetidamente como hábito en nuestro día a día, al final, por defecto y por conclusión, sí o sí, aunque sea un poquito, más relajado vas a estar la semana de la competición. Es que no falla. Al igual que si entrenas y haces carga de kilómetros, vas a estar más preparado en tus piernas, pues en esto es exactamente igual. Y al final eso, como digo, hay que combinar un poco esas, mi consejo sería esas 2 cuestiones.
Vale, o sea que hemos dicho entonces ejercicios que o técnicas, digamos, que incluyan respiración más trabajo con foco atencional. Exacto. Digamos que serían los puntos más relevantes.
Para los corredores, normalmente dependiendo obviamente del objetivo que buscan y un poco la problemática que estemos trabajando, también, como digo, se adapta mucho. Pero he hecho mi propia técnica de relajación que cumple estos 2 requisitos, pero como digo, hay muchísimas, entre comillas, en el mercado. Entonces, de hecho, a esos 2 pilares, los que nos estén escuchando saben que la meditación de la respiración y todo lo que forma parte de esa modalidad del mindfulness cumple un poco esos 2 requisitos. Entonces, pues viene bien un poco, por ejemplo. Luego también hay otras cuestiones. Hay una cuestión también que por la que considero que es importante, sobre todo la parte de la respiración, Javier, porque cuando elaboramos esas estrategias cognitivas, al final es muy fácil, si hemos puesto en práctica durante semanas el control de la respiración, ponerlo en marcha en momentos específicos muy inmediatos antes de la carrera, como el cajón de salida, vale, los momentos del viaje, como te decías, ¿no? Entonces, esto es algo que nos puede activar ese circuito neuronal de volver a estar en una situación un poco más tranquila, relajada, para afrontar la competición en el nivel de activación que realmente queremos, ¿no? Entonces, me gusta la respiración por eso, porque luego tiene mucho poder o es muy fácil de trasladar a otros momentos concretos de nuestra situación deportiva, por así decirlo.
Vale, sí, al final es fácil de usar. También entiendo que hay bastante, efectivamente, de práctica, como hemos dicho antes, ¿no? De intentar ponerlo en práctica, de acostumbrarse más a realizar esos ejercicios, para que luego salgan de una forma quizás más automática, por llamarlo de alguna forma, y que sepamos que son herramientas que nos han servido en el pasado y que igualmente nos pueden servir a futuro. Y creo que eso es importante. Lo digo también, eso ya también por experiencia propia, que muchas veces, pues, cuando quieres hacer ejercicios, creo que siempre ocurre con cualquier cosa y yo siempre, por ejemplo, a los deportistas se lo digo. Digo, vale, vamos a empezar a hacer foam roller. Y los que me estén oyendo, a lo mejor parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero introducimos el foam roller, el rodillo de masaje, que lo odian, ¿no? Y lo odiamos, pero sabemos que tiene beneficios y es muy difícil ponerlo en práctica. Y a lo mejor cuando les comento los beneficios que puede llegar a tener, ya queremos hacer 5 días, todos los días, foam roller. Ya. Y es como, no, vamos a hacer 2. Y cuando hagas 2... y te guste incluso y digas, oye, vale, pues ya lo entiendo, veo el beneficio, para el día siguiente me encuentro mucho mejor, no tengo tantas agujetas, a lo mejor ahí ya tú lo haces sin que yo incluso te lo paute. Entonces sí que creo que con este tipo de estrategias también es interesante, o a mí también personalmente me funciona, el no forzarme en exceso. O sea, totalmente, porque sabemos que a correr vamos a salir a correr, o puede pasar con el entrenamiento de fuerza también. Totalmente. Yo siempre lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero al final, vale, vamos a empezar con el entrenamiento de fuerza. He oído que es buenísimo, ponme 5 días. No, si es que no hace falta, no es necesario e incluso le va a generar un agobio, ¿no? Y a mí eso con meditación y ejercicios de relajación me ocurría. Tengo que hacerlo todos los días. Entonces, como no me daba tiempo, me agobiaba más de lo que me llevaba.
Era un estresor más al final.
Exacto. Y entonces intentar no ponerlo a lo mejor como una obligación, pero sí ir introduciéndolo paulatinamente, ir probando qué es lo que mejor funciona. Porque ahí no sé si quieres que lo asociemos con eso, pero a mí se me asocia mucho a otra cosa que teníamos ahí marcada, que es el tema de la multitarea, el multitasking, que es algo que me afecta directamente a todos, ¿no? Por el tipo de trabajo. Y a veces, para mí, esos momentos de meditación o relajación, muchas veces, aunque sea estar haciendo otra cosa, pero suele ser leer.
Total.
¿Por qué? Porque no lo hago y lo asocio mucho y a veces, claro, me relajo tanto que ya me entra sueño de que me voy a dormir. Casi, o sea, y dices, vale, es un nivel de relajación muy grande, pero sí que es verdad que escoger el libro y tener esa sensación de presente también, o sea, es algo que me ayuda mucho y que a lo mejor, por ejemplo, si estoy leyendo con el móvil, que no lo hago casi nunca, pero el otro día, por ejemplo, no tenía el libro y tengo el, como es un libro electrónico, lo tengo en el móvil y lo podía seguir leyendo y era como, pero si es que he salido del móvil 4 veces a mirar otra cosa, a contestar un WhatsApp, no sé qué.
Ya.
Entonces, a mí, por ejemplo, eso sí que me sirve porque lo noto, es como cojo el libro y sé que solo hay eso. Y son momentos en los que realmente noto que me relajo mucho.
Una cosa cada tiempo, sí. De hecho, súper bien hilado, Javier, te agradezco que lo hayas sacado así, lo has hilado mucho mejor de lo que lo iba a hacer yo. Es el tema, por ejemplo, de, pues eso, de ese tipo de cuestiones. Al final, bueno, y volviendo un poco al argumento, que por supuesto, y coincido contigo, y esto es algo que también se pauta, no solo yo, todos los terapeutas, cuando se plantan cambios en nuestros hábitos, tienen que ser progresivos. Y una persona no pautamos nunca que de golpe haga meditación 1 hora todos los días. No, todo va progresivo y todo va pautado y probando. Al final, en la relajación y en todas las pautas psicológicas también hay un importante efecto de ensayo y error. Hay cosas que no funcionan, cosas que no, ¿vale? Y de hecho, bueno, que también se me ha quedado en el tintero, me estoy haciendo un poco más para atrás, pero ahora volvemos, si quieres, a lo del multitasking o multitarea. Porque una cosa que me ha venido a la mente de un deportista que he llevado también estas semanas. Por esta parte de ensayo y error, una de las cuestiones, por ejemplo, a veces que en deportistas que solemos tener un mayor nivel quizá de autoconocimiento corporal, muchas veces también somos más conscientes o tenemos una mayor percepción de cuando estamos tensos a nivel puramente muscular o cuando esa ansiedad, ese agobio se transforma o se somatiza más a un nivel de tensión muscular, que es uno de los síntomas puramente fisiológicos de esa activación. Vale. También todas las técnicas que vayan destinadas, que me ha quedado también en el tintero, como decía, a utilizar la relajación diferencial, ¿vale? También nos vienen bien en los deportistas. ¿Qué es la relajación diferencial? Si nosotros tenemos un músculo tenso y luego ese músculo lo destensamos, lo relajamos, hay un momento en esa diferenciación que sentimos una punzada, ¿no? Un momentito, ¿no? De relajación. Y hay técnicas como la archiconocida, que es una de, a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología clínica, que se lleva utilizando décadas, ¿no? Esta famosa técnica de la relajación progresiva, ¿no? Muscular, guiada, pues también nos pueden venir bien. Pero bueno, esa ya es un poquito más elaborada, esa ya lleva un poco más de tiempo y, como digo, dentro de ese proceso de ensayo y error, pues también nos puede ser, por si alguien que nos esté escuchando la ha puesto en práctica, la quiere hilar con la parte del deporte, muy efectiva por eso, por ese autoconocimiento corporal que tenemos. Y volviendo a lo que dices de evitar ese multitasking o multitarea, completamente de acuerdo. Al final, por eso precisamente decía lo de el foco de atención como requisito de una técnica de relajación. Porque una premisa básica, ¿vale? Y una cuestión que ya no solo en temas de psicología deportiva, sino psicología en general, muchas veces tenemos que pautar cuando tenemos un cuadro de estrés, de ansiedad, de depresión o de muchos más problemas que podamos aquí listar, es la de dedicar tiempo cada vez a una cosa. Si estamos, por ejemplo, escuchando este podcast, me quiero imaginar, ¿vale?, que mucha gente estará escuchando este podcast mientras está corriendo, por ejemplo, o mientras está conduciendo, ¿no? Pasa algo, ¿no? No pasa nada. Pero es verdad que ya nos hemos acostumbrado a hacer más de una cosa a la vez. Y ya no solo eso, Javier, sino es que además se percibe como bueno. Y de hecho se percibe como una competencia hasta casi laboral. Soy multitasking, puedo estar a mil cosas. Genial. A lo mejor para tu proyecto laboral, para tus jefes, es algo bueno. Para tu salud mental, es destructivo total. Entonces, igual que hay que deconstruir ciertas magnificaciones, como decíamos, también hay que deconstruir, esa idea de que estar a varias cosas es bueno. Yo fue hace una semana, fue este verano, antes de mis vacaciones, trabajando con una corredora, proceso también de estrés laboral bastante profundo, que igual no se está escuchando, llegamos a la conclusión de que muchas veces, y esta frase, un poco frase lapidaria, pero creo que nos puede ayudar, es que a veces correr, Javier, correr es elegir. Y a veces hay que elegir dónde pones tu tiempo. Y a veces si quieres llegar a correr 1000 kilómetros en un año o si quieres llegar a correr una media maratón o hacer tu primera maratón, a veces tienes que elegir dejar atrás ciertas cosas para conseguir ese objetivo. Porque a veces todo no se puede.
Claro,
superhéroes, superheroínas, es destructivo total. Entonces, a veces yo he dedicado sesiones enteras a realmente qué podemos quitar de nuestra vida si quieres meter esto. Y al final llega a la conclusión de que a lo mejor no queremos meter esto o no lo queremos meter a ese nivel de magnitud, como decía antes, ¿no? Entonces hay que tener un trabajo ahí de casi debate socrático bastante importante para llegar un poco a saber que esa multitarea, aunque sea como algo positivo, nos va a llevar a todos a una situación estresante más tarde o más temprano. Y cuando aprendes en tu vida a dedicar el tiempo que tienes que dedicar solamente a una cosa, al principio parece como un cambio incluso aburrido, ¿no? Porque dices, ostras, yo estoy acostumbrado a mirar el móvil mientras veo la tele, mientras me está hablando mi pareja, lo que sea, ¿no? Pero cuando acostumbramos a llevar nuestro foco de atención cada vez a un punto, nuestra vida, a un nivel de calidad de vida, mejora muchísimo, Javier. Y eso creo que tú lo has experimentado por las veces que hemos hablado. Y aporta mucho también en el ámbito, aunque parece que no ya hayamos ido del tema deportivo, pero para nada más lejos de la realidad, aporta muchísimo también en el deporte.
Claro, porque todo como lo has hilado con el ejemplo de la corredora, ¿no? Al final también yo creo que lo dijimos en el episodio anterior, que es una manera también de relacionarnos en general. O sea, yo es cuando estoy en plan multitasking y noto que estoy más estresado, suele ser en general. O sea, hago todo... ese día a lo mejor hago todo de esa manera, con cierto multitasking, con cierto punto, voy a hacer la comida, me pongo un podcast y de repente te vas notando como que ni estás escuchando al podcast, ni siquiera te apetecía, te lo has puesto un poco por defecto, ¿no? Y vas cogiendo hasta que llega un momento que dices, vale, venga, voy a respirar un momento, voy a parar, o incluso con trabajo, ¿no? 200 ventanas abiertas, no sé qué, y dices, si es que no estoy siendo eficiente con ninguna de ellas, para un momento, me voy a poner a hacer una tarea tras otra. Y ya está, ¿no? Entonces, en el caso que has dicho la corredora, ahí a lo mejor abriríamos otro bote, que sería el tema de prioridades, ¿no? A lo mejor en su vida. Total. Pero que aunque sea así, yo creo que lo que has dicho es importante, que todo es una renuncia o una aceptación muchas veces. Y entonces es como, oye, yo eso con el entrenamiento lo tenía muy, o sea, lo trabajé hasta hace poquito, en el sentido de, quiero dedicar tanto tiempo a entrenar, y acepté que sí, porque lo quiero hacer. Entonces fue como, vale, pues entonces vas a tener que meter más tiempo. O el día que quieras hacer una doble sesión, a lo mejor tienes que priorizar ciertas cosas o tienes que madrugar y por tanto el día anterior, a lo mejor ese día si te ofrecen un plan y tal, pues voy a decir que no, pero lo tienes que pensar previamente, ¿no? Decir, vale, es un poco la prioridad que tengo yo en este momento y voy a hacer esto y esto para que puedas salir adelante.
O sea, eso es, que, totalmente, sí, cuestión de prioridades, pero bueno, ambos factores van bastante hilados y al final siempre lo digo y también animo a ello y no por vender nuestras profesiones, Javier, pero al final del entrenamiento físico y el entrenamiento psicológico, si lo queremos llamar así, se aprenden un montón de cosas aplicables a nuestra vida y de hecho yo me alegra más casi cuando una persona que ha pasado por estos podcasts o por nuestras sesiones me dice, pues mira, David, no he conseguido bajar de una hora y media en la maratón, pongo ese ejemplo porque es como muy típico, ¿vale? Como el de las 3 horas, como el de cualquiera. Pero parece que en casa van mejor las cosas, llevo menos agobio, estoy menos estrés en el trabajo. Para mí eso es el éxito. Y gracias a eso va a disfrutar más de esos ratitos que tienes para tener tu foco de atención en entrenar y en correr, ¿no? Entonces, pues al final el objetivo de resultado no está cumplido, pero el de proceso sí. Pues eso también eso es un gran éxito a veces.
Claro, sí. Y pasando también, o sea, de nuevo a ciertas estrategias o qué podemos hacer, sí que teníamos por aquí también el tema del registro diario, no sé si sería lo mismo. ¿Puedes comentar
Sí,
también un poquito esto?
bueno, pasa que como al principio del podcast, ¿no? Lo hemos hablado un poquito, ¿no? De ir controlando y regulando un poco el foco atencional y dónde están los pensamientos, era un poco a lo que me quería referir, Javier. Pero sí que es verdad que eso también me lleva a hablar de algo que es bastante importante, ¿vale? Que es el registrar en general cosas. Y registrar no por registrar ya por inercia, simplemente por apuntar las cosas y ya está, sino que igual que, como digo, viene bien para ganar conciencia, ver qué patrones distorsionados hay ahí, ver dónde está el foco de atención y los pensamientos. También nos viene bien las semanas de una competición e incluso inmediatamente casi después de una competición, hacer como una especie de diario, como una especie de registro de realmente qué sensaciones he tenido, de todo lo que he hecho, qué me ha funcionado, qué no. Yo soy firme defensor y muy fan de realmente escribirnos y escribir y aparte de que escribir es... Hay una técnica, de hecho, ahí, ¿no? De la escritura terapéutica. Aparte de que escribir es muy terapéutico,
Eso te iba a decir,
también.
que suele ser algo que se sabe que es muy terapéutico, ¿no?
Sí, pero total, nos ayuda un montón a organizar nuestras ideas, a tener un poco todo más esquematizado. Pero aparte, el ser humano, como se suele decir, es el único que comete o que cae 2 veces en la misma piedra, ¿no? Entonces, muchas veces, cuestiones que nos han puesto nerviosos, que nos han generado ese agobio, que nos han llevado a pasarlo mal o a no tener en cuenta ciertas cosas en carrera, nos vuelven a pasar en la siguiente. Y es porque simple y llanamente no las hemos tenido en cuenta. Entonces, como decía, si queremos mejorar en estas cuestiones hay que dedicar tiempo y hay que dedicar tiempo también a registrar este tipo de cosas. A realmente, yo de hecho, casi con muy pocas excepciones, casi todos los corredores que pasan por mis sesiones acabamos trabajando un diario del corredor o de corredora en el que registramos determinadas cuestiones muy, muy concretas. Pero no hace falta llegar a eso. Simplemente con saber que después de cada carrera, anotar cuáles son mis sensaciones, anotar qué es lo que he hecho diferente a nivel de planificación mental para esa carrera, de qué he tirado, de qué recursos he tirado en ese momento, qué me ha funcionado de los días previos o no, eso tiene muchísimo potencial para volver a ser consciente de ello y leerlo en la próxima competición de gran calado que tengamos para realmente saber que tenemos cierto poder y tenemos cierto manejo ya de cosas. Que ya nos han pasado, que ya nos hemos expuesto a ellas. Entonces tenemos otra piedrecita más, menos, como decía antes, para restarnos esa ansiedad anticipatoria, ¿no? Entonces, registrar y hacerse un pequeño diario es fundamental. Y al igual que tenemos que dedicar tiempo a eso, tenemos que dedicar tiempo al control de estímulos, Javier. ¿Qué significa esto? Que control de estímulos como que suena un palabrejo, ¿no? Muy raro. Pues a preparar bien todos los posibles imprevistos que nos puedan pasar. Muchas veces todo esto, por la propia inercia, el propio estrés y el propio todo que llevamos, ¿no? Nos hace, ¿no? Que al final estas cosas las dejemos un poco a la improvisación, a última hora, el fin de semana. Pues todo lo que podamos dedicar realmente a anticiparnos, a tenerlo todo bastante bien hilado, bien previsto, nos va a restar también un poco de ese estrés, ¿no? Si eso lo juntamos con también, como decíamos, ser menos multitarea o, por ejemplo, la semana de competición, que es algo que a mí me gusta mucho pautar. Esto es algo que los oyentes de este podcast pueden ponerlo de manera fácil en práctica. Y es la semana de una maratón, Ya, si te tienes que ir fuera del país, ya ni te cuento, pero si la semana, por ejemplo, una maratón sea en España o sea donde sea, no ponernos, si tenemos cierta capacidad de decisión, obviamente en ello, no ponernos más clientes de lo necesario, más reuniones de las necesarias, como que ir ya enfocando nuestro tiempo y nuestros pensamientos a lo que va a pasar el próximo fin de semana. No a nivel
Vale.
de que eso nos tenga que poner nerviosos, sino todo lo contrario, a evitar
Ir
que tengamos.
liberando agenda,
Claro,
o
que
sea, ir
tengamos.
haciendo.
Exacto, eso es. Que tengamos como mucho más tiempo para estar tranquilos, no para llenarlo
Claro.
de pensamientos negativos, sino para estar tranquilos y hacer cosas que nos bajen el nivel de activación. Pero bueno, registrar y hacer cosas ahí para un poco tener en cuenta la información de cosas previas y no volver a caer en lo mismo que nos ha pasado, creo, a los que nos estén oyendo y corran todos, es
Claro.
importante también. Es una pauta, como veis, mega sencilla, no tiene ningún
Sí.
misterio.
Sí. Yo ahí que el otro día lo escuché y desde hace poco he empezado con ello, que me parece una tontería, pero es verdad que tenía un cuaderno de trabajo y un cuaderno, o sea, y en el mismo cuaderno iba apuntando pues temas míos personales, pensamientos, cosas así. Y fue como, no, cómprate el cuaderno de los pensamientos. Como a mí me sirve mucho y tengo los dos y es un cuaderno pequeñito que puedo llevar y sé que es ese. Sean temas de correr, temas más personales, pero todo más a nivel de mi psicología, digamos, personal o de mi cuidado personal. Y me ayuda un montón. O sea, me ayuda un montón a escribirlos al simple hecho de tener un cuaderno de un color diferente, más pequeñito, más mono, así por decirlo de alguna manera. Lo tengo ahí y siempre que lo veo es como que hasta me apetece escribir un poco, parar ese momento y decir, venga, voy a escribir un poquito cómo me siento, estoy más agobiado y tal. Y antes es verdad que lo llevaba en el mismo cuaderno de trabajo y era un lío porque se perdían, obviamente, esos
Tiene
apuntes.
información.
Claro, entonces eso es un consejo que escuché el otro día en otro podcast y dije, bueno, pues joder, me parece una tontería, pero a mí me ha servido un montón. Ya solo el cambiar y decir, ese es mi cuaderno de apuntar mis cosas de mi vida. O sea que bueno, pues si a alguien le sirve también, ese
Sí,
consejo lo
totalmente. Claro, aquí yo lo he llevado, Javier, al ámbito que nos ocupa, pero sí, es fundamental, sobre todo para esa detección de todos esos elementos que hablábamos en el podcast anterior de distorsionar, distorsiones, debilitaciones y ya no solo eso, sino también un poco liberación. Y de hecho, eso lo hilo, si quieres, Javier, por uno de los casi creo que últimos puntos de esta parte de
Sí.
consejos que hacer para evitar ese agobio antes de correr, que es el tema de lo tenemos apuntado aquí para algo pequeño, el pequeño spoiler, como asertividad y desahogo emocional aquí en nuestro esquema. Y es que al final, y esto es algo que me ha ido llevando un poco sobre todo estos 2 últimos años, me he dado cuenta de que es algo un poco de cajón, ¿no? Pero es que pasa mucho. Muchas veces ese agobio viene porque las situaciones que nos dan mucho miedo no salen de nuestra cabeza. Es decir,
Vale.
tengo una preocupación, o es que casi no duermo, porque pongo un ejemplo muy concreto también de una persona que no sé si nos estará escuchando. Es que tengo una molestia en la rodilla, que siento que tengo ahí la maratón fuera de España, y siento que me va a fastidiar todo el plan, todo el viaje, toda la ilusión, y por la noche no duermo dándole vueltas a eso, estoy en el trabajo y me viene la preocupación, me levanto de la silla y me noto una. Y lo llevo ahí y solo lo comento contigo, David, como terapeuta. Y digo, vale, bien, vamos a ver un poco realmente eso qué base tiene a nivel fisiológico y que realmente puede suponer una lesión grave, una molestia. ¿Lo has comentado con tu pareja? No. ¿Lo has comentado con algún amigo? No. Creo que se entiende el ejemplo, en el sentido de hay que aprender a muy poco a poco saber. Que aunque pensemos que sean problemas que no importan a los demás porque sean relativos, por ejemplo, a una de nuestras aficiones, realmente que saquemos un poco de nuestra maraña de pensamientos. Está bien hacerlo en una libreta de pensamientos, como decía Javier, ¿no? O en un registro, como un diario, como comentaba yo. Pero los seres humanos somos seres sociales y necesitamos el respaldo, la empatía, el apoyo de los demás. Entonces, a veces hay que. Una de mis tareas también como psicólogo deportivo a veces es aprender a ser más asertivos y decir, no, si a ti hay algo que te preocupa, si hay algo que te está generando un ruido, un run run, como lo queramos llamar, tienes que sacarlo. Y aunque pienses que los demás no van a responder perdón, de una manera empática, vamos a ver realmente cómo puedes hacer, ¿no? Que los demás sepan qué es lo que te preocupa. Y cuando exteriorizamos un poco esas preocupaciones o esos miedos, o el me da miedo llegar al muro, o me da miedo no cumplir con ese objetivo. Que claro, mi entrenador confía tanto en mí, ¿cómo le voy a fallar? muchos ejemplos que podamos aplicar, que se me vienen a la cabeza o que todos hemos oído seguro, ¿no? Cuando los exteriorizamos, pierden otra vez también un poco de peso y vemos, de hecho, que a lo mejor no se ajustan tanto a la realidad o tienen un porcentaje de realidad limitado, por así decirlo, ¿no? Entonces, aprender un poco a pensar y sacar esas preocupaciones de nuestra cabeza es un punto también fundamental para reducir ese agobio antes de la carrera. Y esto es difícil, vale. ¿Eh? Te diría que es casi de lo más difícil.
De lo más difícil de...
Porque estamos habituados a que nuestros microproblemas se queden en nuestro
micro. Sí, que nos los comemos un poco y supongo sí que es como un poco sacar al monstruo, ¿no? Y confrontarse con él y verlo con desde fuera muchas veces directamente. Eso sí, es. Yo creo que ayuda y creo que a lo mejor, no sé si es el caso, pero muchas veces será por la desconexión, ¿no? Lo que has dicho tú quizás será lo principal en el sentido, ¿a quién le va a importar esto? ¿No? A lo mejor es esa la excusa que nos ponemos, excusa o la realidad, ¿no? Que vemos que yo pienso que a quién le va a importar esto o no le voy a, hablando claro, a dar la chapa a mi pareja más con este tema de la maratón, tal, que ya está mi familia harta de oírme. Es como, bueno, tampoco nadie te ha dicho que esté harto, ¿no? Ni nada. Y,
claro. Y ya está. Que no supone que haya que hacer una reunión informativa y hacer algo como muy grave, ya, ¿no? Pero simplemente ir aprendiendo. Aquí hay ciertas cuestiones o ciertas preocupaciones que tienen que salir de la cabeza y exteriorizarlas. Y de hecho, como decía, es un aprendizaje vital que nos podemos llevar casi de lo deportivo a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y otro más, y creo que si no me fallan las cuentas,
sí, Javier, con este yo creo que sería el último punto, sí.
Lo mismo exactamente con una cuestión que parece también de fondo una vez más, que no tiene su repercusión en lo deportivo y es importantísimo o imprescindible, que es el tema del control o el trabajo en el sueño. Al final, el cómo trabajamos o cómo dormimos, menos que influya solo en el deporte, sino influye en nuestra actitud, nuestros niveles de energía, en la recuperación muscular. Aquí, Javier, podrás hablar tú muchísimo más, ¿no?, este tipo de cuestiones.
Sí.
Y a veces, pautar unos mínimos cambios también progresivos, también paulatinos, en cómo planificamos o cómo dormimos, también es fundamental. A nivel de horarios, a nivel de rutinas, a nivel de qué hacemos las horas antes o el ratito antes de acostarnos, crear rituales de sueño. Aquí hay un trabajo importante que no se conoce tanto en la parte psicológica y deportiva, pero que tiene también mucha repercusión en cuanto a esos niveles de agobio y estrés. Porque al final todos conocemos que es una noche antes de una carrera importante, pues nos cuesta dormir, ¿no? Pero realmente, como decía al principio y lo hilo con el principio casi del podcast, realmente si queremos llegar a dormir bien una semana antes de la carrera, tenemos que haber aprendido a dormir bien muchas semanas o muchos meses antes, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones relativas a esos hábitos de higiene del sueño que se suele llamar y ciertas técnicas un poquito más complejas que hay que individualizar mucho, que creo que son fundamentales también para aprender un poco a reducir ese agobio con el tema de competir.
Vale. Sí, ahí lo he ido buscando también porque es verdad que hace poquito hablé yo del tema de las pulsaciones altas y ahí comentaba un par de cosas que creo que son interesantes para mejorar la higiene del sueño. O sea, que si os interesa también es el episodio 75. Vale, para que ahí, porque me he acordado ahora que he dicho, joder, si yo estuve buscando información sobre cómo mejorarlo y tal. Y bueno, ahí que parece que ahora yo soy el mayor promotor de la lectura, pero la lectura a mí me ayuda muchísimo a bajar, sí. Quitando pantallas, tal, entonces es fácil. Entiendo que no es la única solución porque también entiendo que depende de cómo, ¿no? De esa gestión del estrés, de la gestión de la ansiedad, de realmente cómo está tu vida en ese momento y cómo lo estás gestionando y cada uno pues tendrá sus problemas a nivel de sueño, pero también es verdad que me encuentro con muchas personas que pueden tener problemas a nivel de sueño, pero tampoco se lo plantean. ¿Vale? Aunque parezca una tontería, pero que suele ser, bueno, no, pero es que es así. Es como, bueno, ya, pero vamos a intentar hacer eso, algo o no. Es un poco eso. Vale, sí. Vale. Vale, perfecto, David. Yo creo que en esto ha quedado todo bastante claro. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar, recalcar. Yo creo que hemos dado bastantes estrategias en esta última parte. Hemos explicado cuáles son los principales puntos que nos llevan a tener esa ansiedad, digamos, o esa activación excesiva anticipatoria, ¿no? Por decir, antes de esa carrera, y cómo buscar el nivel óptimo de activación. ¿Hay alguna cosita más que creas que es importante?
Nada, simplemente, bueno, sabes, igual que en el episodio anterior, siempre nos gusta acabar un poco con esa recopilación que creo que has hecho bien. Simplemente añadir eso, que como veis, no es más que, no hay una fórmula mágica para evitar ese agobio, para evitar esa ansiedad dañina, pero se trata de ir restando piedras a esa mochila que llevamos en cuanto a las preocupaciones que podemos, de cosas que se nos pueden dar en una carrera. Desde ir trabajando y modulando, como decimos, ese nivel de activación, hasta dormir mejor, hasta expresar nuestras preocupaciones en casa, dejar de magnificar las cosas, visualizar que esos escenarios posibles no son tal, aplicar cambios en nuestros hábitos para meter alguna cuestión relativa a respirar, a relajarnos. Y al final, trabajando en este tipo de cuestiones, también por acá de una manera positiva, os aseguramos desde aquí, Javier y yo, que sí o sí, el agobio antes de una carrera va a ser mucho menos.
Vale, pues nos quedamos con eso, ¿vale? No todo con, efectivamente, no con la parte negativa, sino con qué podemos llegar a si vamos introduciendo poco a poco mejoras en ese sentido. Y, por supuesto, como siempre, para mí, al menos del lado del entrenamiento, recalcar que las mejoras paulatinamente. No queramos hacer todo bien mañana mismo si hoy estamos haciendo cosas que no nos gustan y queremos cambiar.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Vale, genial, David. Pues nada, muchísimas gracias por estar por aquí, ¿vale? Y espero que podamos hablar en próximos episodios.
Sí. Hemos hecho el antes, ¿vale? Tenemos que hacer, hemos hecho uno general, el de antes, habrá que hacer el de durante y el después, se me ocurre.
El durante ahí hay mucha chicha también, ¿eh?
Durante hay mucho y ojo, el otro día también lo hablaba con un compañero corredor y después también, porque después también, ¿no? Sobre todo para aquellos que, por ejemplo, nos estéis escuchando y hayan corrido, por ejemplo, la maratón de Berlín, a nivel emocional, si las cosas salen mal, hay un riesgo ahí, tenemos unas semanas de que estamos en riesgo extremo de que la frustración haga acto de presencia. Entonces, cuidado porque el después también es importante.
Vale, pues así que para la próxima. Vale, perfecto, David, muchas gracias.
A ti, Javier.
Hasta luego.